capítulos y los números no son inspirados. Eso fue puesto muchos años después por el hombre para facilitar en aprender y leer la Biblia. Pero de veras, hubiera sido bueno comenzar capítulo 12 con 11:31. Entonces vamos a entonces empezar con 11:31 y dice así: y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Paramos ahí. Primero vemos aquí que Dios toma nuestra vocación o nuestro llamado muy en serio. Y es lo que vamos a ver aquí. Muy importante que tomemos en cuenta en versículo 1 donde dice: pero Jehová había dicho. No es que dijo, había dicho. Desde que había, desde el pasado. No empezó con versículo 1. Y vemos que Él quiere que nosotros también tomemos nuestra vocación, nuestro llamamiento en serio también. Y como hijos, muy importante, si somos hijos de Dios, estamos en un proceso de toda la vida. Al momento que uno recibe a Cristo, uno ya entró en este proceso. ¿Qué proceso será? Un proceso de simplemente aprendiendo a vivir de acuerdo a nuestro llamamiento celestial. Porque nosotros fuimos llamados con un llamamiento celestial y debemos de andar dignos de nuestro llamamiento o nuestra vocación. ¿Cómo nos llamó el Señor? Nada más, hey, tú vente para acá. No creo. Te llamó por nombre. Lo planeó desde antes de la fundación de la tierra. Él tenía, ya te tenía escogido y te llamó algún día en tu vida. Él hizo notorio ese llamamiento. Lo hizo que usted supiera, alguien le está llamando. Fue Él que tocó la puerta de su corazón. Fue Él que te buscó. No, no lo buscó a Él. Él te amó antes que tú lo amaste. Él te conoce antes que tú lo conociste. Entonces, es muy importante entender eso. Y nuestra vida siempre es un aprendizaje continuo, es una escuela de Jesús, aprendiendo cómo vivir según este llamamiento. Y yo no voy ahora a predicar sobre eso, pero hay muchas descripciones y definiciones tocante a nuestro llamamiento. Algún lugar dice nuestro llamamiento es un llamamiento santo, otro lugar dice es un llamamiento celestial, otro lugar es un supremo llamamiento. Es un llamamiento muy digno, debemos andar digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Hay diferentes llamamientos, fuimos llamados para servir. Pero si usted escuchó en los sermones de muchas más, fuimos llamados para ser salvos. No, ok, ya soy salvo, ahora vivo como el diablo porque ya soy salvo. No es así, no es así. Esa gente que enseña, tú ya eres salvo, jamás perderás tu salvación. Bueno, si deberes eres salvo, no perderás tu salvación, pero si deberes eres salvo, vas a tener un corazón nuevo y una nueva naturaleza. Y Dios nos llamó para ser como Él. Es un llamado también de imitación, porque somos llamados para imitar al Señor Jesucristo. Ser pues imitadores de Dios, dice la Biblia. Entonces es muy importante entender, hasta Cristo dijo para seguir en pos de Él. Es muy importante entender todo eso. Entonces, y al igual que en la vida de Abraham, así también en la nuestra. Y por eso podemos aprender tantas cosas. Si de veras prestamos atención a lo que enseña la Biblia acerca de Abraham y también Isaac y Jacob, los patriarcas, podemos aprender tantas cosas acerca de nuestras propias vidas. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando yo prediqué sobre David. Fueron 32, 33 mensajes sobre la vida de David. Que Dios estaba moldeando un hombre según su corazón. Y hay muchas cosas en la vida de David que podemos aplicar a la nuestra. Y Abraham no era diferente. Entonces vemos ahora el llamamiento de Abraham. Y voy a repasar un poco de la semana pasada. Va una tercera parte del mensaje. Por dos razones. Necesito una base sobre lo que me está enseñando aquí estos 8 versículos, de 1 al 8. Y como es verano, muchos están fuera, no, casi muchos de ustedes ni estaban aquí la semana pasada. Por eso es tan importante repasar unas cosas. Primero, el llamamiento de Abraham. El versículo, a capítulo 11, versículo 31, hasta capítulo 12, versículo 3. Pero es muy importante recordar, es un repaso, que Dios llamó a Abraham cuando estaba todavía con su padre en Mesopotamia. Y Esteban predicó eso, inspirado por el Espíritu Santo. Y por supuesto, era el último mensaje de Esteban, porque después que predicó eso, fue apedreado y murió, y fue a la presencia del Señor. Inspirado por el Espíritu Santo, él dice que Abraham recibió el llamado antes de salir de Mesopotamia, de Ur, que era donde estaba Babilonia. Él fue llamado de allí y después podemos ver que no fue llamado aquí desde Harán. No, desde antes que llegó a Harán. Ahora, tomen en cuenta que la mayoría de los hombres ahí tenían hijos. Si usted lee, y tal engendró con 29 años, otro con 32 años, otro con... Era un promedio de 30 años de edad cuando tenían hijos. Pues Abraham tenía 75 años y todavía no tenía hijos con Sarai. Es decir, que posiblemente ya estaban casados 40, 45 años y no tenían hijos. Y la ironía es que Abraham, antes de Abraham, quiere decir padre exaltado. Y qué irónico, porque no era padre exaltado, ni tenía hijo, y su esposa era estéril. Entonces, muy importante entender, pero Dios le había llamado desde antes para ir a la tierra de Canaán. Y por eso salió su padre con él y se lo llevó. Ustedes leen los versículos a 27 al 30. Después de 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, ya, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, es Mesopotamia, es donde está Babilonia, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Es interesante porque Abraham originalmente era más o menos de Babilonia, de la Torre de Babel. Cuando se esparcieron, salieron también de ahí. Pero desde ahí el Señor había llamado. Es decir, que la familia de Abraham era uno de los que se quedaron allí en cerca de Babel, que después se convirtió en Babilonia. Pero es interesante que Dios le había hablado a Abraham desde hace mucho, desde que antes de salieron de Mesopotamia. Y como digo, en capítulo 7 de Hechos nos enseña eso. Y vemos también entonces que, y rápidamente, él tenía, era un llamamiento para dejar todo, y dejó todo como todo. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vemos entonces que dejar que la compañía de su familia tenía que dejar la seguridad de, y la protección de su tierra. No tomen cuenta aquí. Ya no iba a tener su familia, no iba a tener la protección de su tierra, que es decir, su gente, su familia eran grandes. Eso daba protección. Aparte de la compañía para evitar la soledad, también él iba a tener ahora que sacrificar la compañía, vivir solo, sin la familia, con la excepción de su esposa, y no iba a tener la seguridad de su familia. Entonces, es como, por ejemplo, una cosa vivir en la ciudad, donde hay protección, otra cosa vivir allá en el monte, en el desierto, solo con tu esposa y tal vez tu sobrino, ¿ahora qué vas a hacer? Si viene una banda de gente, te matan, roba a tu esposa, matan a tu sobrino, o te esclavizan. Dios le llamó, deja todo y sígueme. Por eso yo creo también que en el principio él fue con su padre y su hermano y vivía como familia. Dijo, bueno, voy a seguir al Señor, pero a medias, ¿sabe? Yo voy a seguirle, pero yo voy a llevar a mi familia conmigo. ¿Y eso qué pasó? Hasta que llegaron a Arán y no siguieron más, hasta que murió su padre. Y Esteban dice, y después Dios lo trasladó a esa tierra, que literalmente se lo llevó a esa tierra con la muerte de su padre. Ahí está la palabra de Esteban en Hechos 7. Y vemos también que la familiaridad de las costumbres, en otra palabra, dejó su cultura. Hermanos, si Dios le diría a uno de aquí, una pareja, lleva a tus hijos, está bien, lleva a tu esposa, a tu hijo, y vete a vivir en China. Y ya no va a haber tacos ahí, ya no va a haber, como dice Paulitas, y no va a haber nada de eso. No va a haber nada de eso, ni va a haber comida americana, Golden Corral, nada de eso. No va a haber Starbucks. Tú vas a ir con una aldea de los chinos, en lo interior de China, y ahí vas a aprender, y ahí tú vas a tener tu lugar, ahí vas a levantar, y un día vas a conquistar y tener todo China por tu familia. ¿Quién va a creer eso? Entonces, Abraham creyó. ¿Por qué tiene que ir con Canaán? Y Abraham era de Set, no era de Canaán. Ya pasaron muchos años, se iba a meter en tierra de gente que no lo conocía, lo hubiera matado. So, ya no había ni la protección, ni la compañía, y ni la cultura, que es algo muy importante, la cultura. Pero ni eso iba a haber. Y después vemos entonces su obediencia parcial de Abraham. La obediencia parcial de Abraham, ¿por qué? Porque él se fue, pero otra vez, como hemos visto, y tomó Taré a Abraham su hijo. ¿Por qué Taré? Dios no habló a Taré, Dios habló a Abraham. Pero sin duda Abraham compartió con Taré su padre y convenció a su padre y fueron todos juntos. Y vemos entonces que parcialmente Abraham fue el que obedeció parcialmente. ¿Por qué obedeció parcialmente? Bueno, porque no dejó su familia. Él trajo su familia. Dios no le dijo que trajera a tu familia, dijo, deja a tu familia. Si algunos se justifican, algunos que, por ejemplo, cuando Cristo les llamó, y vamos a ver después, déjenme primero enterrar a mi padre, déjenme primero despedir a los que están en mi casa. Querían ir a despedirse de la familia, ir a la familia. Abraham no es que fue a la familia, fue más listo, él trajo la familia. Y más bien dejó que su padre le guiara, porque fue Taré que hizo la tarea de Abraham. Entonces mira aquí en versículo 31, ¿quién fue quien tomó a quién? Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán. Mira un ejemplo. Eso pasa a veces, hoy en día, de una manera un poco diferente y a la vez similar. Dios puede llamar a una persona joven, un padre, esposo, joven, o apenas recién casados, una pareja, y Dios les llama para ser misioneros y tener que ir a una tierra muy lejos. Y anda contando con su familia, anda diciendo a su padre, a su tío, todo, ayúdame económicamente. Y no quieren ayudar, después están resentidos, porque mi familia no me apoya. Porque están confiando en la familia, no en Cristo. Entonces es muy importante entender eso. Si Cristo te está llamando a hacer algo, no anda buscando de mamá y papá para ayudarte, hazlo tú. Y eso fue el error de Abraham aquí. Dios nunca habló a Taré, no tenemos récord. Los récords tenemos que Dios habló a Abraham, pero fue Taré que estaba jalando a Abraham, porque tal vez Abraham estaba siguiendo al Señor, pero detrás de la sombra de su padre. Y Dios tuvo un hasta aquí con eso y murió Taré, y después que murió Taré, ahora sí lo llevó Dios a Abraham a la tierra prometida, porque quedaron estancados en Harán. Nunca fueron a Canaán, aunque salieron para supuestamente ir a Canaán, no fueron, nunca llegaron. Por eso es muy importante que usted lea 31. Es un versículo muy importante de todo Génesis. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, que era nieto de Taré, pero era sobrino de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Pero mira qué pasó. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Dios nunca dijo que vayan a Harán, dijo vayan a Canaán. Eso es lo que pasa cuando Dios nos habla y confiamos en otros para ayudarnos a cumplir con lo que Dios nos dijo. Lo hizo a medias. Y usted mira bien el mapa, fueron como a unos, no necesariamente a medias, como 3/4 al camino, pero pararon en Harán. No cruzaron el río, no fueron a Canaán. Dios quiere que tomemos, Dios llamó a Abraham, no a Taré. Y escúchame, a cada uno aquí, usted tiene algo que hacer. Y Dios le llamó y nadie te apoya. Deja de ser una persona que siempre anda mirando a los demás. Deja de murmurar y quejar y chillar. Cumple con lo que Dios te dijo. No andas fijando a los demás. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque Dios te llamó y Dios proveerá. Y Dios proveerá los obreros que tú necesitas. Y tal vez no es de tu familia ni de los que tú esperabas. Pero Abraham tuvo que aprender como todos nosotros, hermanos. Nadie aquí es exento del aprendizaje de las lecciones de la vida. Por eso dijo, el llamamiento es un llamamiento a una jornada con Dios. Y después vemos también que Abraham, ahora vemos aquí, la obediencia de Abraham. Ahora sí, versículo 4, dice, y se fue Abraham. 4 palabras muy importantes. Y se fue Abraham. Y se fue. ¿Pero cuánto tiempo tardó? Años. Pero por fin, él se fue. Y es importante entender eso. Dios fue muy paciente con él, como hemos visto. Dios es paciente con nosotros. Entonces, vemos aquí que Abraham, aunque Abraham se tardó en obedecer al Señor, al fin él se fue como Dios le había dicho. Ahora, si usted mira aquí, no dice en versículo 4 cómo dice aquí, Jehová había dicho, sino como Jehová le dijo. Muy importante eso. Dios ahora lo puso a su crédito, obediencia. Antes, como le había dicho, ahora sí, como le dijo, él lo hizo. Ahora el Señor iba a obrar de otra manera con Abraham. Primero Abraham, tenemos que entender, era también un idólatra. Eso dice en Josué 24, él y sus padres, él viene de familia idólatra. Abraham era idólatra. Él es cerca ahí de Babel, hermano, de Babilonia, ahí donde nacían toda esa brujería y cosas de astrología, de los zodiacos y todas esas cosas. Abraham salió de ahí. Eso era Mesopotamia, eso era Ur. Él era idólatra. Pero Dios le llamó en su idolatría. Y vemos también algo más aquí. Vemos que Abraham, ¿ok? Primero, en versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuánto tiempo tardó el Señor? Estoy pensando, ¿será que esperó 40 años? Ah, no, estoy pensando. Si cuando tenía 35, 40 años, el Señor le habló con 50, yo no sé. Pero una cosa yo sé, se levantó una ciudad que se llamaba Harán, en honor de su hermano que había muerto. So, yo creo que se tardó un buen rato. Pero el Señor fue paciente. ¿Qué pasó con Moisés? Con 40 años de edad, él se adelantó, mató a un egipcio. Después tuvo que esconderse y huir. 40 años de desierto. Después de 40 años, obró en su vida y le llamó por medio de una zarza. Tenía 80 años. Y por otros 40 años en el desierto. Entonces Dios lo preparó 80 años para 40 años de ministerio. Y vemos que no sabemos cuánto, tal vez, eso es más una suposición. Tal vez eran 40 años que Dios había hablado a Abraham. Tal vez era 20 años. Yo no sé. Pero yo sé que era mucho porque levantaron una ciudad de Arán en honor de su hermano que había fallecido. No se levantó una ciudad en 2-3 años. Hay que estar de una generación. Por eso creo yo que era más o menos 40 años que él tardó para hacer caso al Señor. Y vivió en su idolatría. Pero Dios fue paciente con él, como él ha sido y sigue siendo con nosotros. Vemos entonces algo más. ¿Okay? Por la fe, Abraham obedeció al Señor. Mira conmigo ahora en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y en versículo 8 dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Para un momento. Leyendo Génesis, sabemos que él no fue obediente inmediatamente. No lo fue. Pero cuando yo leo Hebreos, todo ese tiempo de desobediencia fue borrado. Y Dios ahora lo está viendo como un obediente. Y hasta inspiró el autor de Hebreos para darnos a Abraham como un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Aunque tú has fallado y yo he fallado, Dios en su misericordia, cuando estemos delante de su presencia, nos va a bendecir por lo que hemos hecho. Y no nos va a estar echando de cara todas las cosas que hemos hecho que no era buena. Si usted mira aquí, si usted lee aquí en capítulo 11, usted va a creer que de una vez él obedeció, pero no fue de una vez. Porque el Señor borra nuestros pecados. Él olvida de ellos. Y aparte de eso, podemos ver también que Abraham confió en el Señor, porque dice en versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínese usted, no tenía GPS, no tenía nada de eso. Su GPS era Dios. Dios mostró su camino y él fue y siguió al Señor. Ese es el mejor GPS, hermano. ¿Okay? Y además, los GPS a veces te engañan. Me ha pasado. A veces te manda por camino, después es en contra. Y si es un lugar que tiene portón, te manda por detrás donde no hay para picar. No siempre está bien. Pero el Señor nunca se equivoca. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Pero Abraham, vamos a entender eso también, emprendió su jornada con Dios. Él emprendió, él empezó. Embarcó en su jornada con Dios. Y esa palabra jornada es muy importante, ¿ok? No es una palabra que estoy escogiendo porque a mí me cae bien la palabra. No, porque esa palabra describe o define muy bien nuestro llamamiento con el Señor. Y primero, vamos a ver aquí que toda jornada, hermanos, con Dios, ¿ok? Es muy importante aquí. Comienza con la obediencia a su llamamiento. Hasta que Abraham no obedeció, él no estaba en su jornada. Dice, no, él empezó desde Ur. No, porque él estaba con su padre, siguiendo a su padre, viviendo bajo la sombra de su padre, en vez de la sombra del Omnipotente. Hasta que murió su padre y él fue por fe con su esposa. Ahora sí él estaba en su jornada con Dios. Y toda jornada comienza con la obediencia a su llamamiento. Quiere decir que tú fuiste llamado a cada uno aquí. Si tú fuiste llamado y tú recibiste a Cristo, el día que tú naciste de nuevo, el día que fuiste regenerado, es el día que tu jornada comenzó. No cuando naciste físicamente, pero cuando naciste espiritualmente. Ahora, lo del mundo habla de una jornada, un journey, desde que nací hasta que muera, hasta escriben biografías, autobiografías. Yo entiendo eso. Pero bíblicamente, dos personas no pueden andar juntas a menos que están de acuerdo. Mi jornada comenzó cuando empecé a caminar con Cristo. Mi jornada comenzó de mi parte en marzo del 74. Dirán algunos, ay, pastor, ya es muy viejo. Bueno, es cuando nací de nuevo, en marzo del 74. es un año y un mes muy especial para mí. Dice, ¿qué fecha? Yo no me acuerdo, por eso todo el mes lo celebro mi nacimiento de nuevo. De veras yo no sé. Lo que me acuerdo es que era durante los de basketball, los Final Four, ¿sabe? Cuando estaba de NCAA, cuando juegan los colegios. Yo me acuerdo que era durante esa etapa, porque lo estaba mirando y es cuando recibí a Cristo. No por el básquetbol, nomás era al mismo tiempo, ¿ok? Pero estaba leyendo mi Biblia y el Señor me habló. Pero toda jornada comienza cuando Dios llama a un individuo, una persona, y esa persona ahora recibe a Cristo. ¿Qué dice Cristo cuando nos quiere salvar? Ven, sigue en pos de mí. Carga tu cruz y sigue en pos de mí. Hay que seguirle. Es una jornada. Entonces, vemos aquí entonces que toda jornada comienza con obediencia a nuestro llamamiento. Cada uno aquí que conoce a Cristo, cada uno fue llamado por el Señor. No fue su mamá, no fue su esposa, no fue su papá, fue el Señor que le llamó. Y después vemos también que antes de emprender en una jornada con Dios, es imperativo que uno cuente el costo. Hermanos, la Biblia está repleta de esas cosas, pero nada más en mi mente ahorita, si quieres buscarlo después, Lucas 14, dice que grandes multitudes seguían a él, iban detrás de él. Y él volteando le dijo, ¿verdad? El que no aborrece a padre y a madre, hijo, hija, mujer, hermanos, y aun su propia vida, no es digno de mí. Él dijo después, cuenta, calcula los gastos. Él nunca dijo, nada más cree y serás salvo. No, no, no. Eso es herejía del diablo, que no más creo es ser salvo. No. Tú tienes que calcular los gastos. Tú tienes que entender que el Señor quiere ser no nada más tu salvador, pero tu Señor. Es una moneda con dos lados. En un lado, Señor. Otro lado, Salvador. Pero no hay una moneda con un solo lado. Ninguna moneda es así. Tiene dos lados. Como dice en inglés, heads and tails. Y la moneda de salvación es Jesucristo. Un lado Él es Señor, otro lado Él es Salvador. Y cuando tú recibes a Cristo, tú recibes los dos. Tú no puedes, por ejemplo, imagina usted un hombre que anda robando y robando y él dice, voy a recibir a Cristo y después dejaré de robar más adelante. No es así. Tú dejas de robar ahora para recibir a Cristo. Arrepiéntate. Se llama arrepentimiento. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Quiere decir que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Que tiene un reino, tiene un rey. Hay que buscar el señorío de Dios en tu vida. Cristo mismo en capítulo 9 de Lucas le dijo a tres personas. Uno dijo, te seguiré, Señor. Pero después le dijo que las zorras y los aves están mejor. Yo ni tengo, el hijo del hombre, ni tiene donde acostar mi cabeza, ni una almohada. ¿Y tú me quieres seguir? Hablando de la inconveniencia. Hermanos, déjame poner las cartas sobre la mesa. Es inconveniente seguir a Cristo. Es más cómodo no seguirle en este mundo que seguirle. Él mismo lo dijo. Lea, ahí está 9:57 hasta el fin del capítulo, de Lucas. Después otro le dijo, ven. Sí, Señor, déjame enterrar a mi padre primero. Deja que los muertos se entierren los muertos. Tú ven y sigue y anuncia el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo él? No ponga tu familia antes que tu llamado. Si estoy llamando, deja a tu familia, que los muertos se entierren los muertos. Tú sígueme. Y el otro, sí, Señor, pero primero deje que vaya a despedir los de mi casa. Ninguno que poniendo su mano al arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cristo nunca hizo excepciones. ¿Por qué? Porque Él siempre ha declarado, si no esas palabras, aunque sí también esas palabras, pero con sus otras palabras, cuenta el costo. Calcula los gastos. Saca tu calculadora espiritual y ver qué te va a costar para seguir a Cristo. Porque si tú no estás dispuesto a pagar el precio, tú no puedes seguir a Cristo. Cuesta. Y Abraham, por eso no lo hizo por mucho tiempo, por fin lo hizo. Y a veces el Señor es paciente, Él no deja pensarlo, pero a veces tú lo piensas mucho y abrirá tus ojos en las llamas del infierno. Pero IVA, ah, IVA no vale. ¿Lo hiciste? No, ni modo, no hay segunda chance. Y por eso digo, el Señor nos llama. Sabemos entonces que todos que participan en esta jornada se convierten en forasteros y peregrinos. Quiere decir que al momento que tú recibes a Cristo, tú ya no eres bienvenido en este mundo, más bien, ni eres de este mundo, estás en este mundo, pero no eres. Tú eres un ciudadano celestial en un mundo terrenal. Tú eres un ser espiritual en un mundo carnal. Tú eres hijo de Dios entre los hijos del diablo. Como dice en inglés, you're not welcome here. No eres bienvenido aquí en este mundo. Y lo más que tú imitas a Cristo, menos te quiere. Ahora, si tú eres un cristiano frío, que tiene un pie en el mundo, un pie en la iglesia, ni sirve en la iglesia, ni sirve en el mundo, pero por lo menos te toleran un poco. Pero tú tienes los dos pies en la iglesia y quieres servir a Cristo con todo tu corazón, te van a atacar, aun tu propia familia. Es triste. Y Abraham entonces se dio cuenta. Por eso usted mira otra vez en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice. Y podemos ver aquí que habla mucho de Abraham aquí en Hebreos 11. Eso es capítulo de la fe. Pero si usted mira conmigo aquí, versículo 9. Por la fe habitó, hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Los cananeos vivían en casas, hasta ciudades fortificadas, ellos en tiendas. ¿No es interesante? Y usted mire aquí ahora también, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente, miren, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y ese es el punto. ¿Cuáles de veras, cuáles son las cosas que te motivan? ¿El mundo o las cosas de Dios? Si tú de veras eres un peregrino, ¿por qué andas tan cómodo en este mundo, incluso con tu propia familia, que a veces lo ponemos antes que al Señor? Entonces no eres tan buen peregrino. Eres como un espía, te haces como del mundo cuando no eres. Es mentira eso. Y por eso tenemos que entender, Abraham llegó como peregrino a la tierra prometida. Ahora, vemos el temor de Abraham. Porque aunque lo obedeció, hubo temor. Entonces regresamos al capítulo 12 y voy a leer también versículos 5 y 6. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Mire, pues él fue con muchas cosas, pero entiéndame, él estaba en peligro de perder todo, porque él era un extranjero sin protección, nada más tenía su riqueza, su familia. ¿Qué iba a hacer él? Él puso todo su dinero, su oro, su riqueza, su familia en la mano del Señor. Imagina usted, si usted tiene toda tu riqueza, tú conviertes todo en dólares y lo pones en un backpack y tú vas, quién sabe por dónde, cualquier parte, todo tu dinero está en eso. Todo tú perteneces en ese backpack. Ah, yo soy rico. Sí, viene algo con una pistola, tú ya no eres rico. Tú eres un pobre muerto. ¿Me explico? Eso fue la situación de Abraham. Él confió en el Señor. Por eso leímos eso en Hebreos. Pero vemos aquí entonces que, primeramente, déjeme decirles algo. Versículo 6 es interesante. Porque aquí nos hace ver algo que si leemos muy rápido no lo vemos. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pues, ¿qué esperas? Si vas a China, vas a encontrar chinos. Si vas a México, vas a encontrar mexicanos. Tú vas a Canaán, vas a encontrar cananeos. Cananeos, a mí, eso es. Entonces el cananeo estaba ahí. Y no eran dos o tres cananeos, hermano, eran millones. Era ahí solo. Con todas sus pertenencias, fácilmente hubieran podido matarlo, quitar a su esposa, quitar todo, matarlo. ¿Por qué se metió ahí? Porque Dios le llamó. Ahora es una gran verdad aquí, hermanos, también. Primero, habrá momentos en que el seguir al Señor nos pondrá en una situación precaria, hermano. Cuando tú sigues al Señor, muchas veces, según lo que escucho en la radio, muchas veces, de otras iglesias, todo irá muy bien, porque el Señor está contigo. No, el Señor estaba con Abraham también, pero Abraham estaba en una situación muy precaria, muy peligrosa. Y el seguir a Cristo no quiere decir que todo va a ser muy fácil y no habrá problemas y no habrá miedo, porque Abraham entró en una situación muy difícil. Muchos dirían que estaba... Me acuerdo cuando nosotros vivíamos en la parte sur de Chicago. No era mi padre, mi tío, eran algunos en instituto de Moody estudiantes que vivían en buenos lugares. ¿Tú qué haces viviendo ahí? Con tus hijos. Y para completar el primer piso, cualquier persona puede entrar y matarles. El Señor nos llamó a parte sur de Chicago. Y nuestra primera iglesia fue en Chicago. Y la verdad, hermanos, no sé por qué ponía llave, porque siempre entraba a robar como quiera, por arriba, por... ¿Quién sabe qué? Estaba pensando, ¿sabe qué? No pone, a veces me ocurrió, ¿por qué pongo llave? Entran. Me voy a poner welcome y que entran ya de una vez, porque era ridículo eso. Me acuerdo de comprar una máquina cortada zacate, muy bonita, azul, muy buena. No duró ni un mes, desapareció. So, pero las cosas materiales lo roban. Las cosas espirituales no pueden. Pero Abraham, vemos su temor. ¿Por qué tú dices que está temor? Bueno, porque estaba solo en una tierra extraña y fue abrumado. Que en inglés la palabra es, los que no saben, overwhelmed. Él fue abrumado por lo que vio. Toda, sin duda, la idolatría, toda esa gente, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, ¿cómo tú sabes? Porque después del versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham. Sin duda, vemos aquí ahora la adoración de Abraham, y lo primero vemos era la presencia del Señor. La presencia del Señor, hermanos. Ustedes pueden ver ahí. En versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. So, vemos aquí, hermanos, que dijo, imagínate, está viendo toda esa gente y está diciendo ahora, y a tu descendencia te daré toda esa tierra. Y él está solo. Y para completar, ni tiene hijo. Su esposa es estéril. ¿Quién sabe cuántos años de casados ya? 30, 40 años. Nada. Y ahora, tú me vas a dar, ¿mi descendencia? ¿Qué descendencia? Y vemos entonces aquí, hermanos, la adoración de Abraham, y vemos entonces el Señor se presentó a él. La presencia del Señor fue manifestada a Abraham. Y muchas veces, hermanos, entra miedo en nuestras vidas. Y estamos bien, no es disciplina, no es que hemos hecho algo malo, no es que fuimos desobedientes, contrario, al revés, fuimos muy obedientes. Y por ser obedientes, parece que estamos en un lío, un problema. Peligro, esto va a pasar, voy a perder esto, me están atacando acá. Pero después, hermanos, el Señor se presenta, Él se manifiesta de una manera muy especial y nos hace ver, mi hijo, estoy contigo, no temas, estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios. Explico. Y por eso podemos ver aquí cómo Dios se presentó, apareció a Abraham. ¿Por qué allí? Porque si Abraham no hubiera obedecido, el Señor no hubiera aparecido. ¿Cuándo fue que el Señor se presentó allá en Mesopotamia, allá cerca de Babilonia? Pasaron muchos años, se desvió, se quedó en Harán con su padre y después se fue. Y no volvemos a ver que el Señor volvió a presentarse a él, a aparecer a él, hasta que llegó a donde el Señor le había dicho que tenía que ir. Si alguno de nosotros sentimos muy alejado del Señor, tal vez es por la desobediencia. Él te ama, Él está contigo, pero lo que pasa es por tu desobediencia, tú no sientes la presencia del Señor, porque la desobediencia nos aparta de Él. Ahora, cuando andamos bien, y estamos obedeciendo, haciendo lo que debemos de hacer, ¿qué pasa? ¿Qué gozo nos trae? Nuestra copa está rebosando. Pero cuando no obedecemos y andamos en nuestro propio camino, ¿qué pasa? La copa no trae ni una gota, mi garganta está seca. ¿No es así? Y eso es lo que pasa. Y Abraham pudo ahora entender, el Señor está conmigo. Pero vemos también, veamos aquí la promesa del Señor dada a Abraham. La promesa. El Señor le dio una promesa. Aquí dice, en versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. ¡Wow! Es decir, si tú crees que toda esa gente te van a hacer un daño, no es posible. Porque tú tienes que vivir para tener hijo. Y un día tu descendencia va a tener toda esa tierra. Y es como ahora, Dios un día va a hacer una nueva tierra y nuevos cielos. ¿Y quiénes son los que van a heredar la tierra? Los mansos. Pero ahora parece que los malos y los fuertes son los que manejan la tierra. Pero un día todo eso va a cambiar. Por eso nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra que nosotros vamos a heredar algún día. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Y lo que nos está enseñando, lo que nos está enseñando el Señor aquí. Y vemos también, hermanos, el progreso de Abraham en su adoración del Señor. El desarrollo, el crecimiento. Porque en versículo 7, en el fin de versículo 7 dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En ese momento extático, tal vez, wow, en ese momento de, él edificó un altar, tal vez fue muy emotivo. Porque tenía miedo, tenía dudas, le apareció el Señor a él. ¿Cómo le apareció? No sé, no dice, pero le apareció. Y entonces, como resultado, él hizo un altar. Pero hermanos, eso fue una adoración un poco inmadura, en el sentido de que era todavía un niño en la fe y tenía que crecer. Fue una adoración, como muchos de nosotros, recién convertidos, adoramos, pero cuando crecemos comenzamos a madurar más en nuestra manera de adorar. Y usted mira ahora en versículo 8, dice, edificó un altar e invocó el nombre de Jehová entre Betel y ahí. ¿Lo que dice? Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel occidente, y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Pero mire, mire. E invocó el nombre de Jehová. No dice eso en versículo 7. Pero aquí sí lo dice en versículo 8. Pasó más tiempo. Parece que comenzó ahora a apreciar más el nombre del Señor. Y ahora invocó a su nombre. Acuérdase que Dios lo sacó de idolatría. Y todavía había mucho, tal vez, cosas que sobraban, quedaban en él de la idolatría. Pero ahora su adoración fue purificada. Ahora estaba adorando e invocando el nombre del Señor. La primera vez que encontramos eso, que a Abraham invocó su nombre. Ya ahora estaba teniendo un diálogo con el Señor. Si antes, si muchos de los ídolos, la gente no hablaba con su Dios, más hacían lo que tenía que hacer, sacrificaban y ya. Y tal vez Abraham lo hizo de la misma manera que lo hacía antes. Con los ídolos, así lo hizo el Señor en 7. Pero versículo 8 ya empezó un diálogo. Tanto que más adelante veremos que Abraham fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Era un extranjero, no lo conoció. Y llegó a ser un amigo de Dios. Y Dios estaba obrando. Y hermanos, Dios obra en nosotros. Compara tu adoración cuando tú recibiste a Cristo. Compara tu adoración, si tiene muchos años, 5 o 10 años para atrás, con la adoración de hoy, tú has madurado porque Dios ha obrado en tu vida. Así como obró en Abraham. Pues el tiempo se nos va a llegar a la conclusión de todo eso. Primero, el llamamiento de Dios sobre una persona no está limitado por las circunstancias, como hemos visto la semana pasada. Ni los antecedentes familiares, él vivía en una familia, una cultura puramente idólatra. Él nació en un lugar lejos de Dios. Pero Dios obró y lo llamó. Él era idólatra él mismo, pero Dios le llamó. Y el llamamiento de Dios sobre una persona no está limitada por las circunstancias, hermano. Dios obra. Ahora, le digo todo eso, ¿por qué? Porque algunos de nosotros salimos de familias idólatras, otros de familias borrachas, otros de familias sin dirección, otras de familias muy dado al dinero, la avaricia, todo es idolatría. Pero Dios, de alguna manera, alcanzó tu corazón y te llamó. Y puede ser en el principio como Abraham, tú no hiciste caso, pero él siguió llamando y llamando, no te dejó, porque su llamamiento, hermanos, es irrevocable. Y un día, por fin abriste la puerta y recibiste a Cristo, y tu vida jamás ha sido igual. ¿No es lo que pasó en tu vida? Ni mismo con Abraham, su vida jamás fue igual. Nunca regresó a Harán, nunca regresó a Ur, nunca regresó con su familia. Siguió al Señor. Y algo más, un llamamiento de Dios es irrevocable. Alguien aquí tal vez está sintiendo ese llamado. Dice, hombre, cada vez que voy a la iglesia me siento incómodo, parece que el pastor me está molestando. Yo no estoy molestando, es el Señor que le está llamando. Y Él es paciente contigo. Y no nada más por el pastor, yo creo que usted prende la radio a veces, escucha algo que te hace pensar. Otra persona le habla de Cristo en el trabajo, no sé qué, pero el Señor le está llamando. No podemos culpar al Señor, porque yo no sé qué es más, la terquedad del hombre o la paciencia del Señor. Pero si la terquedad es grande, su paciencia es más grande. Porque yo era muy terco. Pues sigue siendo, pero por lo menos ya soy salvo. Pero el hecho es, somos tercos, hermanos. Somos duros de cerviz, como dice la Biblia. Y vemos entonces también que el llamamiento de Dios sobre una persona es una indicación de su deseo de trabajar en la vida y el carácter de esa persona. ¿Sabes por qué Dios te está llamando? Para conformarle a la imagen de su Hijo. Y eso es una jornada, es una tarea por toda la vida. Por eso Él nos está moldeando conforme a su imagen, la imagen de su Hijo. Y si usted mira el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, que es amor, fe, paz y todo eso, ese carácter de Cristo formándose en nosotros. Eso es el fruto del Espíritu. Él nos está guiando a ser más como Cristo. Y es por eso la jornada es por toda la vida. Y tú y yo estamos en esa jornada con Él. Él quiere obrar. ¿Sabe usted lo que dice en Filipenses 1:6? Que Pablo estaba persuadido de qué? De que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el que obra el deseo y el querer en nosotros, dice la Biblia. El querer y el hacer en Filipenses 2. Es el que está obrando en nosotros, hermano. Tú deseas leer más la Biblia, tú deseas orar más, tú deseas hablar de Cristo, tú deseas ir a la iglesia. Es que Él está obrando en ti, dando esos deseos, poniéndolos en tu corazón. Para que tú seas más como Cristo. Dice, pues yo no siento más deseo. Es porque tú no tienes a Cristo. Tú no tienes una religión. Tú vienes a la iglesia para calentar una banca, cumplir con un domingo, y tú vas durante la vida y vives tu vida como nada. ¿Qué vas a decir al Señor cuando estás delante de Él? Pues yo fui a la iglesia. ¿Qué tiene que ver, mi hijo? El diablo también va a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? Una de las iglesias en Apocalipsis, Dios dijo, yo sé dónde está el trono de Satanás ahí con ustedes. Hermanos, tenemos que cuidar. Y no confiar, asistir a la iglesia, que eso es la solución de todo. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos? Y por último, el llamamiento de Dios es un llamamiento santo. Y también un llamamiento digno de toda consideración. La Biblia dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? Digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Dónde está eso? Efesios 4:1. Un llamamiento que es digno y digno de nuestra consideración. En otras palabras, Cristo me dijo, como le dije, calcula los gastos. Hay que considerar. Si tú dices, yo recibí a Cristo y nunca has considerado todo lo que te va a costar, tú debes de pensar si eres salvo o no. Religioso es una cosa, ser salvo es otra. Reformación es una cosa, transformación es otra. Porque Cristo mismo dijo, calcula los gastos. Es decir, que tú has considerado. O si no eres salvo ahora, estás considerando lo que te va a costar. Mira cómo tú vives. ¿Tú de veras vives de una manera digna de lo que es tu vocación en Cristo? Mira tu vocabulario. Mira con quién duermes. Mira cómo gastas tu dinero. Mira cómo inviertes tu tiempo en todo tu entretenimiento. Mira con quién tú te juntas. Mira tu vida. Eso dirá si eres salvo o no. Porque Cristo nos llamó a acompañarle en esta jornada. Y si yo ando con Cristo, tengo que ser como Él. Y a veces le fallo, mas Él es paciente y me enseña y me levanta. Pero si, ¿sabe? Me dice una cosa. Si algo huele como un pato, suena como un pato, se ve como un pato, nada como un pato, no es una águila, es un pato. Y si tú dices, yo soy cristiano, pero tú hueles como mundano, tú hablas como mundano, tú vives como mundano, tú andas como mundano, tú dirás que eres cristiano, pero eres mundano. Piénsalo. Se lo digo en el amor de Cristo, no por atacarles con un palo en la cabeza. Te lo digo con el amor del Señor, porque yo quiero ver nadie, cero, nadie engañado de los que están bajo este techo. Quiero nadie engañado en aquel día, esperando ser recibido por el Señor y será lanzado al agua de fuego. Te lo digo con todo mi amor y con toda seriedad. Considéralo bien, ¿eres salvo o no? Y si no eres, tú puedes ser salvo. Todo depende. ¿Qué le impide? Es tu incredulidad. Te voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Vamos a poner de pies. Y si tú quieres recibir a Cristo, siempre hay alguien aquí esperando. Podemos orar contigo. Si quieres orar a solas, aquí está el altar.